El día que hoy se está reflexionando, podemos decir, porque es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el mes de este mes de, al que se le ha puesto un color, ¿no? El amarillo, y ese amarillo tiene que ver justamente con lo que comentábamos al principio del programa, donde un joven norteamericano que se suicidó le gustaba la mecánica y estaba preparando un Mustang, un Ford Mustang, un clásico de color amarillo. Entonces, cuando él se suicida en 1994, sus amigos, con muy buen tino creo, y los familiares repartieron tarjetas con cintas amarillas y mensajes de apoyo para quienes atraviesan o estaban atravesando momentos difíciles y evitar llegar a esta terrible decisión que es quitarse la vida, ¿no? Se llamó, el programa internacional se llama Yellow Ribbon, cinta amarilla, y justamente es un poco eso, ¿no? El color amarillo que se elige para representar la luz, la vida y la esperanza para aquellos que por allí pasan por situaciones muy complejas, ¿no? Está en comunicación telefónica una persona a la que respeto mucho. La verdad que cuando uno pasa por situaciones difíciles, encontrar a alguien, no solamente un profesional, sino un ser, una persona que tenga la humanidad de ponerse en el zapato del otro, la verdad que es genial. Se llama Martín Paiva, está en Mar del Plata, trabaja allí en Mar del Plata, y es psiquiatra. Le agradezco un montón que nos atienda. Martín, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andas, Carlos? Tanto tiempo. Qué lindo estar acá.
Bueno, vivías acá en la zona, te fuiste allí a aquella hermosa ciudad y estás trabajando allí, ¿verdad?
Sí, acá en el ámbito público y privado.
En público y privado, ajá.
En Mar del Plata.
Bueno, ¿y qué reflexión tenemos que hacer en esta jornada? Si bien es todo el mes de amarillo, como se lo conoce, pero ¿qué reflexión tenemos que hacer hoy en esta jornada?
Bueno, me parece que hay algo muy importante en este mes, que se pueden resaltar muchas cosas. Bueno, por supuesto el aumento es muy preocupante en la frecuencia de los suicidios que hay, ¿no? Eso, ni hablar de los intentos de suicidio, eso es muy preocupante. Pero me parece a mí que a veces se puede caer como en la tentación de decir, bueno, necesitamos más profesionales de salud mental, necesitamos más psicólogos, más psiquiatras, y me parece que lo que necesitamos es más encuentros entre las personas, digamos, más momentos compartidos, donde poder preguntarnos cómo estamos, y donde podamos habilitar un espacio sin juicio, ¿no? Me parece que no hay mucha tolerancia hoy para escucharnos mutuamente sin juzgar, ¿no? Rápidamente está muy instalada la cosa del tip, ¿no? De dame herramientas, dame tips, dame una solución rápida, una solución inmediata a lo que me pasa, ¿no? Eso parece que está muy instalado, y muy instalado no solamente en lo que pedimos, sino en lo que ofrecemos, ¿no? Veo sin querer rápidamente cuando el otro nos cuenta su malestar, le estamos ya prescribiendo conductas y, cuando no, emociones, ¿no? Como no te sientas así, vos cómo estás así con todo lo que tenés, con la familia hermosa que tenés, con el trabajo hermoso que tenés, y eso, por lo general, nos deja mucho más aislados, mucho más solos, y la soledad y, digamos, el deseo de terminar con la vida están muy hermanados, ¿no? La sensación de estar como fuera del lazo con los demás, ¿no? Sí. Entonces me parece que hace falta mucho esto, un encuentro unos con otros.
Bueno, me encantó eso que dijiste. No necesitamos, quizás más que psiquiatras y psicólogos, necesitamos más encuentros, ¿no? Me parece genial esa frase. Y quienes hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por alguna situación difícil y complicado, ocurre exactamente esto. ¿Cómo vas a estar así con todas las cosas que tenés, no? Con tu familia, con tu trabajo, mira lo bien que te está yendo profesionalmente, mira a tus hijos, mira qué linda familia que tenés. Bueno, y pasa eso. Es lo primero que el que de afuera quiere hacerle ver al otro que está en un lugar oscuro, ¿no? Que no puede ver.
Exactamente. Sí, y como si con la fantasía de que si yo te digo esto que tenés que hacer, o esta manera que, de la que, digamos, a ver, como tenés que vivir de esta manera, o tenés que sentirte de esta manera, como si esa prescripción, mágicamente, el otro dijera, mira, no me había dado cuenta.
No lo había visto. Claro.
Que tenía que a la mañana levantarme y hacer ejercicio, a la mañana comer mejor, o a la tarde, ¿no? Como si el otro hubiese estado en una nebulosa y de golpe vos le dijiste, no, tenés que hacer tal cosa. Y por lo general eso no solamente no funciona, sino que por lo general eso hace que el otro se sienta aún peor, ¿no? Se sienta como más frustrado, no poder hacer eso que quiere hacer para estar mejor. Está bueno decirlo porque no es que solamente no funciona, sino que realmente eso puede lastimar aún más.
Está bien, es verdad. Sí, tal cual. Bueno, y que al principio te decía qué es lo que, la reflexión que tenemos que hacer, y qué es lo que están viendo ustedes los profesionales. ¿Hay así, ven esto, que hay un aumento en las personas, y sobre todo qué edades son las que quizás están más complicadas o preocupa más?
Mira, no tengo la cifra exacta, digamos, pero se ha aumentado en jóvenes. En jóvenes y más que nada en los extremos de la vida, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión, como te decía, ¿no? El lazo social está muy frágil. Digamos, ya lo que se ha hablado en la década de los 90 y antes, digamos, la caída de los grandes relatos, la pérdida de confianza en las instituciones, el fracaso de algún modo de lo tradicional, bueno, ha llegado a esto, ¿no? Toda esa pérdida de contacto con el lazo simbólico hace que las personas nos encontremos menos. Y eso da cierta pérdida de dirección, ¿no? Uno piensa que a veces estar enmarcado en ciertas creencias, en ciertos valores o en ciertos ideales, no necesariamente digo, cuando digo creencias no digo cuestiones religiosas, sino en general algún ideal, algo a perseguir, eso marca cierto límite, pone ciertos como estas limitaciones, barreras, pero a la vez marcan un camino. Al desaparecer eso en pos de cierta libertad, digamos, y la libertad tiene su contracara, ¿no? La libertad no parece ser tan, justamente, hay mucha pérdida de coordenadas ante la libertad total o a una dirección total de la libertad. Sí. Pero tener cierto horizonte, ciertos puntos de referencia, hace que una persona pueda como tener anclaje y dirigirse a algún lado. Entonces, toda esa pérdida, y bueno, la persona queda muy sola, muy como sin referencias, digamos, ¿no? Y eso se ha perdido muchísimo.
Totalmente. ¿Crees que las tecnologías están colaborando en esto? ¿A favor o en contra?
Sí. Y, digamos, de algún modo, esta pérdida del lazo y del encuentro, por estar tan mediado por la tecnología, sí, naturalmente nos está afectando a todos. Sí, a ver, no para demonizar la tecnología, pero la verdad que no está contribuyendo a que las personas nos miremos más a la cara.
Tal cual.
Ni hablar de digamos el apoyo que muchas personas están encontrando en la inteligencia artificial, digo, que puede decirte en algún momento la inteligencia artificial algo importante, etcétera. El tema es cuando algo de eso se vuelve exclusivo, ¿no? La persona recurre solamente a la inteligencia artificial para satisfacer algunos aspectos emocionales.
Claro, el individualismo al que nos lleva justamente la tecnología, el celular, las pantallas, encerrarse a veces en las habitaciones y estar todo el día en la cama, bueno, te va llevando hacia un lugar medio un poco pesado, ¿no?
Exactamente, y otra vez vuelvo a la cuestión del límite. La inteligencia artificial, en esto de que la inteligencia artificial puede darte algún consejo de salud o puede entenderte, ¿no?, entre comillas, yo escucho situaciones en las que no hay límite, ¿no? La inteligencia artificial está siempre ahí para escuchar y nunca hace un corte, nunca establece, bueno, hasta acá, ¿no? Siempre puedes preguntarle y repreguntarle y preguntarle y repreguntarle, y todo eso tiene un efecto bastante nocivo en esto de justamente que no haya algo que pueda tener un principio y un final, ¿no?
Hay un servicio, bueno, creo que en toda la Argentina, ¿no? El 0800 funciona como...
Ay, se me corta un poco la comunicación. A ver si bajito se escucha.
A ver si me podés escuchar. Sí, a veces pasa con... cuando se hace...
Sí, a lo mejor. A ver.
Digo, ¿la asistencia del 0800 funciona?
Mira, no estoy en ese ámbito. Okay. No trabajo en ese ámbito. Okay. Pero sí, las personas pueden llamar. Pasa que... ahí otra vez estamos como medio sobre el borde del asunto, ¿no? Me parece que es políticas orientadas a ese tipo de respuesta ya están muy, muy tarde, ¿no? Digamos, una cosa es trabajar sobre la urgencia, lo cual está bien que haya dispositivos de urgencia, pero ya cuando la persona tiene que recurrir a la línea y es un momento... donde se pasaron como, digamos, otras instancias de intervención. Justamente, llamar a la línea está muy bien, y hay que hacerlo en el momento que uno lo crea necesario. A veces hay momentos de impulsividad, donde el acto suicida viene por un acto impulsivo y no por algo planificado. Bueno, está muy bien. En cualquier circunstancia, en la planificada o en la impulsiva, pero digo, me parece que hay que crear espacios otra vez donde las personas se encuentren más que tratar de quemar, de apagar incendios con, bueno, líneas, y que las personas tengan en ese momento la resolución de la cuestión urgente del suicidio.
Tal cual.
Creo que hay que llegar mucho antes a nivel social.
¿En los colegios ves que se esté haciendo algo al respecto?
Sí, nos llega, nos llega, por ejemplo, en salud pública, en muchas solicitudes, a veces, otra vez, cuando ya la cuestión está muy, 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 muy encendida, nos llega como muy alerta, pero no estoy como en el día a día de los colegios como para darte un dato bien de territorio, digamos, del colegio, cómo lo manejan.
Bien, recién hablabas del tema de los jóvenes, de la cantidad de pacientes que tenés vos, ¿qué porcentaje son jóvenes?
No tengo la estadística, la verdad que ni de mi cartera, pero sí tengo de todo. En salud pública ves, tenés una gama bastante amplia, bastante repartida, de jóvenes y de adultos.
Bien.
Sí, el aumento de la demanda de salud mental y la demanda de diagnóstico también, ¿no? Que eso también tiene su contracara. Reducir el malestar a un diagnóstico específico y no una evidencia subjetiva, ¿no?
Uh-huh. Martín, yo te agradezco mucho el contacto con la radio, de poder contar esto en esta jornada. Me quedo con la frase inicial, necesitamos más encuentros.
Se me pierde un poco el audio.
Sí, por ahí, porque la comunicación no es buena, así que... pero lo que has dicho hasta ahora es muy importante, así que te agradezco un montón este tiempo.
Bueno, Carlos, te mando un abrazo grande y estamos en contacto.
Gracias por tu tiempo. Chau.
Chao.
Martín Paiva, de psiquiatra, de aquí de la zona. Bueno, se fue a vivir allí a Mar del Plata, donde atiende en el ámbito privado y en el ámbito público. No sé si sirve a veces los testimonios y las cuestiones personales, pero si de algo te sirve y estás escuchando esta entrevista y querés hablar con alguien que ya haya pasado por esta situación, bueno, a mí me ha tocado en algún momento de mi vida pasar, y creo que mucha gente en algún momento de la vida le ha tocado o le va a tocar pasar por situaciones de depresión, situaciones de decir, che, ya no le encuentro el sentido de la vida, ¿no?